memorialia que hiciste, Carlos, me atrevo a hablar de tú. Yo creo que aquí hay, Carlos, el más cercano, hay dos dos ejemplos muy cercanos de, en este sentido de controlar, controlar, concentrar población para seguir controlando territorios, y me refiero a la concentración de poblaciones celtales y choles en Frontera Corozal y Velasco Suárez, no sé si es la misma, pero es esto que ocurrió precisamente con el problema este de que acá conocemos como la brecha Lacandona, ¿no? Entonces, nuevamente, estas poblaciones que estaban ubicadas en la zona de la selva Lacandona, que fue concesionada a los lacandones para el manejo de la madera preciosa a través de las empresas de Velasco Suárez y de Luis Echeverría Cofolaza, poder tener acceso a a las maderas de caoba y de cedro, entonces concentrar estas poblaciones nuevamente en aldeas, ¿no? También cercanamente comentabas lo de las aldeas modelo de Guatemala en el contexto de la guerra en Centroamérica. Y entonces me vino a la mente la concentración de población refugiada guatemalteca y su traslado forzado, violento incluso, a Quintana Roo y Campeche, como ejemplos de esta lógica de concentrar población, controlar población para, pues, mantener los recursos que puedan tener, más que recursos, los bienes naturales. Creo que hay que cambiar incluso de lenguaje. También en este sentido de la memorialia que estabas haciendo, el no tocar los latifundios existentes en Chiapas y ante la presión de tierras que existía, sobre todo en los altos, y fomentar la colonización de la selva, e incluso traer poblaciones, no solamente campesinas, sino urbanas, a colonizar la selva. Entonces había chilangos metidos en Marqués de Comillas que no sabían ni qué jota de manejo de nada, pero estaban, pues, en este, incluso, pues, en este intención de evitar el contagio centroamericano. Entonces, llenar población, algunos territorios de población, aunque después se vio que era contraproducente. Luego comentabas el otro, Carlos, la cuestión esta de una concepción, un modo de vida, creo que es mucho más amplio, es la concepción de vida lo que está en juego, no solamente el modo campesino, que de por sí es el modo principal que está en juego, ¿no? Y me parece que lo que estamos viviendo en Chiapas es de manera más aguda la guerra que se comienza a desarrollar, usando términos militares, a partir del Tratado de Libre Comercio a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional, la idea es descampesinar. O sea, no solamente en Chiapas, sino a nivel nacional, o walmartizar el país, lo estamos viviendo, ¿no? Con todas las corruptelas que además traen estas empresas. Y lo que nos comentaban los muchachos, yo creo que lo que estos gobiernos quieren, no solamente Juan Sabines, me parece, sino en general, y no solamente a partir de las ciudades rurales, es una ciudadanía amansada, amensada y pedigüeña. Gracias.
Dos preguntas, ¿no? Gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo me quedé un poco preocupada de lo que dijeron los compañeros de Copainalá, es cercanos a la nueva. O, ¿se fueron ya o siguen aquí? Ya se retiraron. Bueno, pues ni modo. Es que el asunto es que ellos estaban en algún momento, entiendo, diciendo, bueno, nos prometieron una ciudad rural y no nos la han dado, ¿no? Y algunos decían, yo sí quiero mi casa, ¿no? Y es bien válido, además, decir, yo quiero mi casa, y claro que si están en condiciones de inundación y todo esto, tienen derecho a tener una vivienda en mejores condiciones. La cuestión es por dónde y cómo conseguir validar sus propios derechos en el territorio en donde ellos ya están o han decidido vivir por generaciones. Entonces, bueno, pues de alguna manera lo que me gustaría transmitir es la preocupación de que estos discursos, estas exposiciones tan claras, tan interesantes, lleguen a la gente y sobre todo a los lugares a donde se están construyendo las ciudades, donde todavía podría ser posible detener el proceso de irse a vivir a estos lugares, ¿no? En Santiago El Pinar, por ejemplo, bueno, lo que yo he visto es que la ciudad está deshabitada, digo, la ciudad rural está deshabitada, y cualquiera de ustedes que haya ido ahí se dará cuenta de que las casas están vacías de gente, pero con cosas, porque claro que la gente no es tonta y sabe que esos inmuebles, por muy feos y chafas que estén, valen algo y en un momento dado los van a poder vender. Y qué bueno que al menos eso les quede, pero qué malo toda la devastación ecológica que se ha hecho, pero también el proceso de desculturación, ¿no? De uniformar, digamos, culturalmente a la gente hacia un consumo de masas y todo esto que también está ahí, ¿no? Entonces, bueno, ojalá, ¿van a venir mañana estos compañeros, no saben? Ya no. Bueno, siento que como que no hubo mucho eco, pero en fin, pues quienes trabajan en esas regiones, ojalá puedan transmitir estos pensamientos. Gracias.
Bueno, un poquito para contestar lo que estabas diciendo, hay compañeros que estamos haciendo talleres sobre esta situación en zonas donde se pretende poner la ciudad rural. Por eso lo importante no llevar la palabra teórica, sino más bien hacer volar la palabra de la gente que ya está sufriendo el desplazamiento. Pues. Solamente quisiera hacer una pregunta a ustedes dos, a los dos Carlos, sobre si saben un poco más acerca de esta cuestión. O sea, es que al final todo esto está ligado. Todo esto está ligado porque es todo un proceso de reordenamiento territorial que viene desde una lógica geopolítica donde Estados Unidos es un actor fundamental. El Departamento de Defensa de Estados Unidos desde el 2009 mete una lógica de securitización de los recursos naturales, se llama así la doctrina. Esa doctrina habla de que Estados Unidos puede tener control militar sobre cualquier espacio en todo el continente americano donde haya recursos prioritarios para el mercado, pero que sea pero que esté en una situación de descontrol. Entonces, para eso se crean las fuerzas de acción inmediata y una cosa que le llaman los lily pads del Pentágono, que son pequeños centros de inteligencia que hay aquí, justamente también en Chiapas. Entonces, hablando del componente militar, me parece que sí es fundamental que caractericemos un poco al actor de Estados Unidos para saber que es un plan que se viene diseñando desde los últimos 12, 15 años, ¿no? Y un comentario adicional a eso es que creo que fueron dos fases del neoliberalismo que se fueron aplicando poco a poco y que no han parado. Se han disimulado, se han invisibilizado, se han puesto disfraces, pero siguen avanzando. La primera fase fue esta cuestión de las reformas estructurales y los tratados de libre comercio blindados con planes de seguridad como el ASPAN o la Iniciativa Mérida, y después de eso viene que esos espacios ya controlados hay que hacer una reestructuración profunda en el terreno de lo simbólico y lo representativo para borrar todo ese espacio representacional y poder dejar una sociedad homogénea y subsumido el territorio al control del mercado. Entonces, no sé si ustedes tienen algún poco de datos acerca de esta situación. Hay unos enlaces presupuestales directos desde la CIA, la DEA, directamente a la Secretaría de Gobernación y al Plan de Seguridad aquí en Chiapas, y hablabas de lo que se habló del Plan Chiapas y de toda la lógica de contrainsurgencia, pues viene dictado desde ahí. Entonces, no sé si hay algo más de información acerca de eso. Y Y bueno, la otra cosa también que quería agregar como comentario es que no solamente en Guatemala, sino que también en el norte de África está pasando igual. Están bajo, se llaman aldeas rurales sustentables, están bajo la lógica de los objetivos del milenio, y entonces que es una cuestión que es a nivel planetaria.
Muchas gracias.
Pues nada más de esto de lo del plan de campaña Chiapas. Este es un plan que se coló, se filtró, se supone que no era público. Hay otro más filtrado, ¿no? Hay variaciones, hay como modificaciones. Y por ejemplo, en este primero, una cosa curiosa, muy interesante, con lo que decía Abraham, es que el gobierno y el ejército estadounidense sabían, ¿no? Y afirman que los grupos paramilitares son usados en beneficio de los grupos de poder en el Estado, ¿no? Entonces están completamente claros de eso. No hay una oposición, ¿no? Entonces cuando argumentan todo este rollo de que vamos a prevenir el terrorismo y vamos a evitar que haya grupos insurgentes y todo eso, y al mismo tiempo están avalando grupos paramilitares que son fuerzas irregulares, manos privadas, es pues se nota que es algo mucho más siniestro y mucho más interesado, ¿no? Entonces sí es parte de, o sea, lo que está sucediendo acá, creo que tiene que ver con un proceso local, lo de las ciudades rurales sustentables, pero se tiene que ver desde la óptica del gran istmo, ¿no? El proyecto que es ahora el proyecto de desarrollo de Mesoamérica, que es una variación del plan Puebla-Panamá y que es un proyecto que viene y que ha tenido muchas variaciones a lo largo de la historia, ¿no? En todos, incluso en épocas de la Reforma y todo esto, había disputas por ver cómo se trazaban la comunicación por mar, los trenes y todos estos. Y entonces las potencias que estaban detrás, es decir, el gobierno mexicano medio articulaba, las potencias que estaban detrás financiando las vías de ferrocarril o los puertos y esto, argumentaban o pedían como condición su presencia de cuerpos armados de su propio país, ¿no? En este caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Son proyectos que no han funcionado del todo, que se siguen modificando, que siguen estando presentes y en los que se ve que en todo este tiempo, ¿no?, está el componente empresarial, la inversión, el cuidado de los empresarios, articulado con gobierno, con las instancias, ¿no?, y con ese componente constante que es la Fuerza Armada, ¿no?, que ahorita sería el Plan Mérida y que corresponde además a una lógica global de hasta readaptar las flotas navales estadounidenses. O sea, como están en crisis, están como removiendo todo y queriendo controlar los puntos porque sienten que los pierden, ¿no? Y por eso es importante pues, el control de recursos y de territorio.
Sí, rápido, digamos, sí, yo creo que en el fondo hay una, digamos, un embate al modo de vida indígena y campesino, pero la pregunta que decían por ahí ya se movió, pero aquí estás. Pero que viene de antes del TLC, digamos, las modificaciones al artículo 27, ese es de 1992, desde antes hay, digamos, más bien tal vez localizarlo desde los 80 más claramente, ¿no? Pero también ha habido una resistencia hacia eso, es decir, a pesar de que se modificó el artículo 27, la ley agraria, después de casi 20 años, ya vamos a hacer 20 años, solamente el 8% de los ejidos han pasado a propiedad privada. Entonces, es interesante, o sea, hay evidentemente una ofensiva, pero también hay una resistencia, ¿no? Y eso es lo interesante de todos estos procesos, ¿no? Aquí vamos a ver las ciudades rurales, igual hay una ofensiva, pero va a haber resistencia. Y eso me sirve para un poco contestar esto de, bueno, hay que detener el proceso en las ciudades rurales. Yo creo que las ciudades rurales, hasta los mismos operadores de las ciudades rurales saben que es un fracaso. Saben que es un fracaso y lo que están haciendo es llenándose el bolsillo de mientras. Se acaba este sexenio, se va a acabar los pedidos de maquila de muebles, de batas, eso se va a abandonar, al ratito van a ser bodegas las casas y olvídense. Como cientos de proyectos de gobierno que han tenido el mismo problema, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, eso expresa una resistencia también de la gente no se apropia de esto porque no es suyo, y en unos años pues, vamos a estar tal vez viendo otro tipo de ensayos, ¿no? Y finalmente, bueno, la cuestión de la estrategia militar, bueno, siempre es un tema, digamos, de mucho conflicto. Yo lo que veo es que tal vez no, los intereses del gobierno norteamericano esté tan preocupado por lo que pasa en México, ¿verdad? Porque aquí ya nos tiene bien controlados. El 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos, el 85% de la inversión extranjera es de Estados Unidos. Los gobiernos nacionales pues han sido fieles seguidores de los dictados norteamericanos. Yo creo que dejan esas ciertas tareas ya a las policías locales, lo que pasa en Varillas, en Guatemala, ¿no? La gente que protestó, ¿quién hizo el estado de sitio? Pues bueno, el gobierno guatemalteco, con policía guatemalteca, etcétera. Es decir, yo creo que se ha trasladado una serie ya de decisiones a los gobiernos nacionales para que cuiden los intereses comerciales, no solamente ya de Estados Unidos, sino como vemos, por ejemplo, con los generadores eólicos en el Istmo, que hacia el capital español, la minería hacia el capital canadiense. Digamos, en ese sentido ya el capital no tiene patria y los gobiernos no tienen madre, ¿verdad? Entonces, ahí, digamos, ya quedó instalada cierta subordinación en nuestro país. Lo que sí tienen miedo es que haya gobiernos diferentes, ¿verdad? Eso sí le rompe el esquema, pero por el momento parece que eso no es de su preocupación. Dale, muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias. Damos por terminada esta mesa. A continuación. Un momento. Hay otro.
Gracias. Tengo una pregunta. No quiero ir con la duda. A mí me llama la atención cuando dice, si destruyes es porque le estorbas, ¿no? Eso lo tenemos claro nosotros porque, bueno, pues nosotros los indígenas que anteriormente pues cultivaban la tierra, era policultivo, ¿no? Ahora nos están aculturando de que sea monocultivo para que de modo que puedan vender pues el producto de los empresarios, ¿no? Y sobre todo también nuestra lengua y la cultura pues ha sido estorbo para el poder, ¿no? A mí me llama la atención otra frasecita, aquí donde tengo duda, es que después de 94, en cuestión de educación, en las escuelas empezaron a equipar con algunas máquinas, bueno, pues sí, en algunas escuelas con computadora, actualmente pues ya también pues plan y programa pues ya meten inglés. Y bueno, pues aquí en la ciudad, bueno, pues los mismos padres de familia en algunas escuelas están pagando maestro de inglés, maestro de educación física, todo eso, ¿no? Y en las comunidades rurales, pues indígenas, pues ya ni se diga, ¿no? Ahora, ese sería pues como un ejemplo, ¿no? En cuestión de salud, pues también después de 94 se empezó a construir algunos centros de salud, pero sin médicos, sin medicinas. El ejemplo claro tenemos aquí como Hospital de las Culturas aquí en San Cristóbal, pues han marchado los propios trabajadores porque pues la verdad llegan los pacientes, bueno, pues no encuentran medicamento ahí. Ahora en cuestión de vivienda, pues también después del 94, bueno, pues esto no, pues empiezan a construir la vivienda, pero pues solamente construyen así pues en obra negra, sin puertas, sin ventanas, y en algunas viviendas repellan por fuera y por dentro pues rústico, ¿no? Entonces, ese es lo que le llaman, lo que es atacar razones y luego va a bala o va a cárcel. ¿Esa es la estrategia? Esa sería mi pregunta. Gracias.
Pues nada más rápido. Es que una cosa es como que sí hay como esa necesidad de atacar esas cosas que incomodan a la gente y que pueden dar pie a que se levanten. Pero uno de los principales problemas que ellos mismos tienen es la corrupción. Porque si sale una partida, esa partida se va gastando entre lo que tienen que pagar a pues, sus compañeros de negocio, como las diferentes instancias de gobierno. Y entonces cuando ya llega por fin a la clínica, casi casi tiene una pared y la otra le falta, ¿no? Entonces muchos de esos proyectos realmente ni siquiera funcionan, además de que están mal diseñados, ni siquiera funcionan por la corrupción. Nos decían los compañeros, las tierras no se las pagaron, el presupuesto estuvo, ¿dónde quedó el dinero? Por un lado puede ser que se haya pagado a los empresarios, Pero lo otro es que los mismos funcionarios se lo hayan guardado, ¿no? Entonces, eso es un problema, un enemigo de ellos.
Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a empezar la tercera ronda.